Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente al Día. Este miércoles 28 de junio, donde ya nos preparamos, quedan muy poquitos minutos. Dos horas. ¿Ah?
Para pueden ser como 120 minutos.
120 minutos para este partido tan esperado, Chile-Portugal. ¿Cómo está Frecia?
Muy bien, Alejandra Becerra. Comenzamos Gente al Día, claro, con una jornada bien particular porque estamos ya en las semifinales de la Copa Confederaciones que se está desarrollando en Rusia. Hoy Chile se enfrenta a Portugal a partir de las 2 de la tarde, justo cuando Claudio Medrano esté a cargo del programa Los Deportes. Entonces les va a estar contando, por lo demás, todos los pormenores, el minuto a minuto de lo que está pasando allá en Rusia, en este encuentro que es relevante absolutamente, porque de ganar Chile ya pasaríamos a la final y el domingo estaríamos enfrentándonos con el finalista del otro grupo. Por eso
pero ya tenemos asegurado un primero, segundo, tercero, cuarto lugar.
Exacto. ¿Ah? Estamos invictos por lo demás, no, a lo mejor como hemos esperado, porque no han sido solo triunfos, más empates que triunfos, pero aún así en ninguna derrota en esta Copa Confederaciones, que su final va a coincidir justamente con las elecciones primarias, porque vamos a tener el próximo domingo 2 de julio.
Y que no sea impedimento esto del partido, porque hay partido a las 8 de la mañana y sino también a eso de las 11 claro. de la mañana es el próximo partido. Que esto no sea impedimento para que la gente participe de este proceso eleccionario que se realiza este próximo domingo, 2 de julio, para definir en primarias al candidato presidencial de cara a las presidenciales de noviembre próximo.
Sí, vamos a estar bien atentos, ya les decíamos, a lo que pase con el partido hoy a las 2, pero también hemos estado pendiente, Ale, de lo que pasó esta mañana con este debate del Frente Amplio. Tuvieron uno anoche, pero yo no sé si lo viste. Recordemos que Chile Vamos tuvo un debate con formato propiamente tal como y producido además por Anatel, que fue pedido por los comandos, básicamente. Lo cierto es que ahora, como Frente Amplio se había quejado porque no le habían entregado el espacio, Mega le abrió un espacio, pero no fue un debate como tal, fue más una entrevista larga.
Sí, fue una entrevista.
Y pudieron, no tenía ese formato. Yo pensé que iba a ser distinto. Lo cierto es que hoy sí, a través de las 5 radios que han estado realizando estos debates, lo hicieron también con Chile Vamos. ¿Por qué? Porque con estos bloques, porque son quienes se van a enfrentar también el próximo domingo 2 de julio en las primarias. Y de ahí vamos a conocer los nombres de quienes sí pasan a la papeleta para noviembre próximo.
Claro, y nuestra emisora Radio Universidad de Chile participó de esta participó del debate, siguiendo minuto a minuto los pormenores. Se abordaron distintos temas. Se habló de aborto, de pueblos indígenas, de derechos de agua, perdón, también el perdón de la presidenta Michelle Bachelet en la Araucanía. Pero este debate tampoco estuvo exento de polémica y se dio en el momento en que Alberto Mayol acusó a Beatriz Sánchez de apropiarse a pedacitos, dijo, del programa, de su programa de gobierno.
Exacto, fue bien duro, crítico en torno a esta hoja de ruta que ha denominado Beatriz Sánchez cuando la emplazan a aclarar ciertos temas o ideas o iniciativas que haría en caso de llegar a la moneda. Entonces ahí él le plantea que le daba la sensación de que de a poco se estaban... Y había, no era solamente su percepción, sino que de su equipo de trabajo, de que muchos de estas iniciativas, ideas o proyectos que tienen en su programa de Mayol han sido adjudicados por la propia Beatriz Sánchez, quien ella ha asumido que ella no tiene un programa, sino una hoja de ruta, y que esas mismas ideas de la hoja de ruta se va a consolidar en caso de que sea presidenta y junto con los chilenos y las chilenas.
Claro, efectivamente ella dice que a ella le parece que es responsable haber presentado una hoja de ruta con tres cambios estructurales de lo que se quiere hacer y después ir conformando, digamos, los distintos equipos técnicos de trabajo para ir elaborando las propuestas. Rechazó de plano que ella esté haciendo una copia de lo que es el programa de gobierno de Alberto Mayol, por lo tanto lo destacó tajantemente. En otros temas, por ejemplo, se le consultó a Beatriz Sánchez sobre el aborto, uno de los temas valóricos en discusión actualmente, y ella señala que lo confirma y dice que efectivamente va a impulsar un proyecto de aborto libre. Dice que ya es un compromiso, asimismo afirmó que cree en la objeción de conciencia personal. Consultada también por la nueva constitución, ella dice que quiere terminar con el Estado subsidiario y con una democracia que no sea solo para elegir cargos.
Exacto. Lo bueno de este debate, que efectivamente está lejos de lo que dimos con Chile Vamos, porque eso ya fue llamado por algunos un reality, en fin, más allá de lo impresentable, sí hace falta, con respeto, que haya una confrontación y una distinción de ideas, sobre todo cuando es de un mismo bloque, que es lo que uno extraña a veces del mismo Frente Amplio. Beatriz Sánchez sale a responderle a Mayol, dice que es una falta de respeto atribuirse las ideas del Frente Amplio, porque ellos han dicho, además desde un inicio, por lo menos desde el inicio de la campaña de Sánchez, que es mucho más reciente que la de Mayol, que efectivamente como Frente Amplio tienen un proyecto en común y se van diferenciando uno que otro punto.
¿Matices?
Hay matices en varios temas. Por ejemplo, bueno, lo de Bolivia ahí es bien claro Mayol y Beatriz Sánchez no. O sea, sí. No claro porque no tiene una idea en la medida que sea un tema que esté en la Haya, entonces ahí ella no responde, que ha sido también cuestionado porque no tener una idea más allá, una posición política más allá de lo que pase después. Pero ahora se vio una diferencia o por lo menos un enfrentamiento.
Otro de los temas en cuestión durante el desarrollo de este debate y que fue la pregunta que le hizo Felipe Pozzo a Alberto Mayol, sobre derechos de agua.
Exacto.
Él señala que el agua no solo debe ser declarada un solo bien de uso público, como hasta ahora, sino que el problema es el siguiente, dice. ¿Quién tiene la prioridad del consumo? En segundo lugar, en Chile está mercantilizando un sistema prácticamente feudal, señala Mayol, quien asegura que en caso de llegar a la moneda, él va a crear un nuevo código de aguas. Y sobre el perdón de la presidenta Michelle Bachelet, recordar la semana pasada cuando ella presenta este plan Araucanía, Beatriz Sánchez también dice que está de acuerdo con esta decisión de la presidenta, pero que esto debe ir acompañada de gestos.
Claro.
Más que pedir perdón, tiene que haber gestos a los pueblos indígenas.
Exacto. Fue una pregunta también que se repite con el debate televisivo que se realizó por televisión el lunes pasado. Pero ahora, claro, todos se están tomando a lo mejor de este perdón y efectivamente ha sido bien transversal el apoyo a la presidenta, con sus matices también, porque el mismo Sebastián Piñera también ha dado un respaldo a este perdón. Beatriz Sánchez lo hace, pero con hechos concretos.
Claro,
y sigue insistiendo además, Beatriz, que no hay violencia, no hay terrorismo en la Araucanía.
Exacto. Y también dice, cuando ella habla de estos gestos, dice que hay que desmilitarizar la zona.
Claro. Decía que en esta, porque le preguntaban, entonces, ¿se descarta que haya violencia o cómo se vigila en esta zona, que efectivamente la violencia es distinto o tiene diferencias que son bien notorias con otros sectores? Pero ahí decía, claro, desmilitarizar en la zona es una salida. Y lo otro que Pilar Molina, que recordemos en el debate radial pasado, hizo noticia, sobre todo con Osandón, al señalar que había unas boletas que para triangular los gastos de su hermana había pedido un empresario. Bueno, ahora fue Alberto Mayol quien le pidió a la periodista, o le dijo que quiere decirle que si tú fueras una trabajadora normal como cualquier en Chile, no estarías acá. Cometiste un error muy grande en el debate pasado, y a las personas normales sencillamente en situaciones como esa les las echan. Eso en al contestar una pregunta precisamente que ella le formuló durante el debate radial por las primarias del Frente Amplio, ante la cual la profesional refutó cuál es el tema. Yo estoy haciendo una pregunta concreta respecto a tu programa y tú me estás diciendo que yo no debería estar aquí porque hice una pregunta teniendo una fuente conocida y un no anónima que se hizo cargo de la aseveración. Así que después, bueno, ellos intentaron retomar los temas del debate. El foro no estuvo ausente de otras alusiones al momento. Emplazamiento del sociólogo que apuntaba a esta recriminación por el actual de Pilar Molina en el encuentro pasado, que era lo que mencionábamos cuando hizo esta acusación contra el senador Osandón.
Y en otra materia, ya están viajando a Bolivia los 9 bolivianos que fueron detenidos, recordemos, en marzo en la frontera y que fueron condenados por los delitos de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas. Ya cruzaron la frontera hacia su país. Los 2 militares y 7 funcionarios de aduana de esa nación habían sido condenados a pagar 32 millones de pesos, que fueron cancelados por el gobierno de su país. La Paz canceló 31,1 millón de pesos que decretó el miércoles pasado el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte. Tras su arribo a la nación, ellos van a ser trasladados hasta el Palacio Quemado, donde no se esperaba más. Van a ser condecorados por el presidente de ese país, Evo Morales, quien ha hecho una férrea defensa y ha sostenido en varias ocasiones respecto de su inocencia. De hecho, durante esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de Bolivia, Evo Morales, junto con celebrar la liberación y pronta llegada a su país de los 9 bolivianos, dice que esto nos da fuerza para luchar por nuestras justas reivindicaciones. Mar para Bolivia, señala. Ahora el gobierno chileno no podrá ocultar la realidad. Los 9, dice, son inocentes, palabras de Evo Morales.
Exacto, con ceremonia, que es lo que hemos visto en otras ocasiones, motivos quizás distintos por estos bolivianos que ya van viajando a su país, pero
no es la primera vez.
No,
que ocurre una cosa así, porque la otra vez también fueron detenidos y también los condecoró.
Y los condecoran como cuando llegan, como cuando llegan de vuelta, pese a haber estado en frente a la justicia, en el caso de estos bolivianos frente a la justicia chilena. Cuestionamiento, absolutamente ninguno por parte del presidente Evo Morales, pero bueno, sabemos que esto también ha tenido una escalada como en otras ocasiones que tiene que ver ya con la diplomacia de ambos países. Noticias cortitas que vamos a estar revisando, sobre todo y en profundidad a partir de la 1:00 p.m. con el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Los cuestionamientos que se han hecho al obispo Barros de Osorno, todo esto en el marco de la visita en enero próximo del Papa Francisco. Bueno, el sacerdote jesuita coincidió con los feligreses, me refiero al padre Berríos, de esta sureña ciudad, que exige la salida del religioso. Él dice, lo ideal sería que renunciara, porque todos se ponen en este contexto. Sabemos que el obispo Barros está cuestionado por abusos sexuales y encubridor más bien de los abusos sexuales de Fernando Caradima, incluso un defensor acérrimo, y siempre piden o su salida o de qué manera la iglesia se ríe al no sacarlo de su cargo, y es lo que ahora está pidiendo precisamente el sacerdote jesuita.
O sea, un gesto a propósito de la visita
que venga de la iglesia católica. Exacto. Mientras que se asoman todos los preparativos
que para la visita del Santo Padre el
15 al 18
de enero de 2018.
Bueno, y así damos inicio a Gente al Día este miércoles 28 de junio.
Pasó un día.
Bueno, inconfundible. ¿Por qué recordamos un día como hoy, 28 de junio de 1968, porque nació Elmer Figueroa Arce? Si lo decimos así, imposible reconocer al conocido cantante, bailarín y actor puertorriqueño Chayanne.
Claro, Chayanne es oriundo de San Lorenzo, Puerto Rico, y ha triunfado por su talento inconfundible, por su voz. Porque la verdad es que es un artista completo, ¿ah?
¿Eh? Absolutamente.
Cantante, bailarín, la verdad es que las tiene todas Chayanne. Ha vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo. Entre sus sencillos más exitosos se encuentran Fiesta en América, Tu Pirata Soy Yo, Tiempo de Vals, Provócame.
Provócame, por ejemplo. Madre Tierra, Baila, Baila, Lo Dejaría Todo, Un Siglo Sin Ti, si nos quedara poco tiempo. Y tantos otros.
Y la que escuchamos, Torero.
En 1968, un 28 de junio, nace Chayanne, o con su nombre de nacimiento, Elmer Figueroa Arce. Inconfundible voz. Beverly Craven nació un 28 de junio de 1963 en Colombo, Sri Lanka, una cantante de pop mayormente conocida por su hit single de 1991, es la que escuchamos, Promise Me.
Craven comenzó a tomar clases de piano a la edad de 7 años, apoyada por su madre, quien fue una violinista clásica. Al terminar los estudios, comenzó a trabajar en una escuela de arte, mientras que se dedicaba a tocar con bandas en diversos pubs en Londres, además de escribir canciones.
A los 22 años, Craven decidió comenzar a interpretar, a escribir y a tocar también canciones junto a su piano. Grabó su primer conjunto de demos, lo que atrajo la atención del manager del grupo Go West, John Glover, quien rápidamente se dispuso a asegurar su música mediante un acuerdo con Warner Brothers y un contrato de promoción con Epic Records después. Y así, nuestra cumpleañera de hoy, Beverly Craven, se convierte en una historia de la música, sobre todo con este clásico que escuchamos, Promise Me. Y entre los días internacionales, durante esta jornada de 28, también se recuerda el Día Internacional del Orgullo Gay. También se ha denominado el Día Internacional del Orgullo LGBT por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, también conocido como el Día del Orgullo Gay o simplemente Orgullo Gay, en inglés Gay Pride, en una serie de actos que esta comunidad celebra anualmente de forma pública para instar a la tolerancia, a la igualdad de su colectivo, y que lo vimos precisamente en las calles de nuestro país el día de ayer cuando salieron a las calles con sus banderas pidiendo igualdad y derechos.
Exacto, esta fiesta tiene lugar los 28 de junio, día en que se conmemoran los disturbios en Nueva York, Estados Unidos, de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.
Tendencias al día.
Fíjate tú cómo ha ido abarcando más áreas Facebook. Ahora va a incursionar en la televisión y también competirá con Netflix. Según el Wall Street Journal, la red social desembolsará hasta 3 millones de dólares por episodio producido, el presupuesto de un programa de alta calidad para la televisión por cable en Estados Unidos. Facebook comenzó a producir series y programas de concurso para difundir a través de esta red red social. La plataforma de Facebook, que ya tiene 2.000 millones de usuarios mensuales, trabaja en este proyecto con un pequeño grupo de socios y creadores, según informa el vicepresidente de Asociaciones de Medios de Facebook. Estos socios experimentan con programas en los que tú puedes construir una comunidad del deporte al humor, pasando por la telerrealidad y también por los juegos televisados. O sea, Facebook ya no solamente se transforma en un medio para dar a conocer, digamos,
una red social,
claro, una red de comunicación, sino que tú a través de ella ahora vas a poder ver televisión y series, películas, tal como lo está haciendo en este minuto Netflix.
Claro, y yo creo que va para allá, sobre todo cuando Facebook Live empieza ya a hacerse cada vez más masivo, con videos, claro, primero de algunas transmisiones de medios de comunicación a nivel mundial, pero ahora, como tú lo señalabas, de qué manera va a ir creciendo. Sigamos hablando de tecnología, porque ayer nos enteramos de que otros 60 millones de potenciales ciberataques había detectado la red del gobierno en el año 2016, de hecho con el nuevo software malicioso se propagó las últimas horas por Europa, llegó incluso a la central de Chernobyl. Experto chileno señala que su impacto debería ser menor al virus que circuló en el mes de mayo, porque solamente ha pasado un mes y medio del ciberataque que conocimos como el ransomware WannaCry, que afectó hace un mes y medio, les decíamos, a millones de usuarios a nivel mundial. Y varios grupos empresariales multinacionales fueron víctimas de un evento coordinado de similares características el día de ayer. De hecho, el ataque que comenzó contra empresas y servicios públicos en Ucrania y Rusia se trasladó luego al oeste, donde afectó, entre otros, a la naviera danesa Max, el gigante publicitario británico y el francés Saint-Gobain, dedicado a materiales de construcción. El viceprimer ministro ucraniano también fue afectado, y así se han ido conociendo multinacionales, gobiernos, sí. Y bueno, también algunas reparticiones de nuestro país, eso hace un mes y medio. Por eso sabemos lo vulnerable y lo que aparece hoy en la prensa de estos 60 millones de potenciales ciberataques que ha detectado el gobierno en este año.
Y a propósito de este ciberataque mundial, la PDI no descarta que el virus llegue en las próximas horas a Chile. Esto lo confirmó el comisario de la Brigada del Cibercrimen, Danik Maldonado, quien dice que no se tiene oficialmente denuncia por este código malicioso de tipo ransomware. Sin embargo, dijo, las horas que se vienen probablemente se tenga conocimiento de algún tipo de situación. Asimismo, y en base a la experiencia, dijo, se recomienda mantener los sistemas actualizados para parchar las vulnerabilidades presentes y abstenerse de dar clic a archivos o correos que puedan contener un archivo adjunto sospechoso. Por lo tanto, entonces, el llamado que está haciendo la PDI en este minuto es no abrir ningún correo que aparente ser sospechoso a propósito de este ciberataque mundial que en las próximas horas, dicen, podría llegar a Chile y podría afectar a usuarios como también a empresas chilenas.
Exacto, y eso es la vulnerabilidad de la que les mencionamos y que hay que estar siempre alerta. Fíjate que se desmitifica a lo mejor de algunos de los animales que se ven tan tiernos, pero no necesario, como peluches gigantes, los comparan algunos, que son estos osos panda, esos, ¿ya? Sí, los que tienen los ojitos sí, oscuros, blanco y negro, en fin. Vómitos letales y mordeduras aplastantes. Estos animales pueden parecer tiernos, pero ten mucho cuidado con ellos. Es un artículo que aparece en la BBC Mundo y que, claro, los describe con caras esponjosas, un comportamiento tímido, tamaño diminuto, muchos de ellos.
¿Y después?
Algunos, sí, te pueden vomitar letalmente. Parecen de los más inofensivos, pero no. Sí, claro. Y con mordeduras aplastantes. Al parecer, o a pesar más bien de su apariencia, la evolución ha dotado a un puñado de animales con habilidades especiales por la que conviene no subestimarlos. Y aquí están los ninjas secretos de la naturaleza, como los he denominado este artículo, que es bien interesante cuando uno lo lee, ¿eh? Porque aparece, por ejemplo, ¿cuáles son este tipo de animales? Los lemming noruegos, ahí ya son más alejados a nuestra realidad porque no son como una especie de, a lo mejor, como ardillitas, pero un poquito más grandes, pero no hay opción. de huir de ellos porque tienen un instinto de supervivencia feroz. Así es que enfrentados a ellos puede ser una especie de depredador, muchas veces superior en tamaño, pero no huyen, entonces te pueden atacar igual, pese a que el tamaño no es importante, te puede parecer absolutamente débil o vulnerable, y no, es al revés. Caracoles terrestres japoneses, esos son los de los vómitos letales, o que tienen muchos caracoles son inofensivos, pero algunas especies pueden dar unos buenos golpes y ahí también pueden dañar al ser humano.
Ahora, hablando de animales y la alimentación, un grupo de veterinarios advierte sobre los riesgos de las dietas veganas para la salud de las mascotas. Muchas personas son veganos, en términos simples, son personas que no consumen carne ni tampoco sus derivados, y esas mismas costumbres que uno tiene se las traspasa a su mascota. En este caso, se hizo un estudio en perros y gatos, y en el fondo los especialistas desaconsejan esta opción. O sea, dicen que estas dietas donde se elimina la carne, el pescado, los huevos, los productos lácteos y otros alimentos elaborados a partir de animales, y que eligen alimentos veganos para mascotas, la verdad que no son dietas óptimas para animales. El problema es que, pese a que estos productos no son todos los sanos que se promocionan, muchos dueños de mascotas, en su mayoría veganos, están traspasando su hábito alimenticio vegetarianos también a sus perros y gatos. En Chile es una moda muy incipiente aún, todavía no es un tema que se esté masificando, pero internacionalmente esto es una situación que ya es una realidad. Son dietas poco tradicionales para mascotas pequeñas como perro y gato. El problema, según los expertos, es que como en Chile no se venden estos productos, muchos dueños optan por preparar sus propios alimentos. Son dietas veganas, vegetarianas, preparadas en casa, donde las personas le cocinan a sus animales. Así es que ojo con eso. Ojo con
que la moda no se traspase también a las mascotas. O no sé si la moda, la forma de vida para muchos. No necesariamente es moda. Exacto. Para algunos, ser vegano a lo mejor tiene un poquito de cada cosa. ¿Y qué mejor manera de conversar junto a los amigos, claro, que con una sangría o un borgoña, siempre con el barrio, la familia, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro?
¿Y tú? Déjate seducir por el mejor chocolate Bozzo con más de 100 años de experiencia y calidad. Productos elaborados manteniendo nuestra fina tradición desde 1905, entregando un exquisito placer a nuestros consumidores. Bozzo, la mejor elección a la hora de hacer un elegante y exquisito regalo.
Spa Salud y Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302, Providencia, y en el Algarrobal de Chicureo, en Colina. Más información en www.soniafernandez.cl.
Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa. El arte conceptual requiere de la iluminación correcta para conectar con el público. Federico Galende enciende una lámpara maravillosa que ilumina a amplios públicos con la obra del Premio Nacional de Artes 2003 con su libro La República Perdida, un ensayo no visual sobre Gonzalo Díaz. La República Perdida, un encuentro con la particular mirada de uno de los artistas más importantes de la escena visual de fines del siglo XX y comienzos del XXI, un ensayo no visual sobre Gonzalo Díaz del ensayista y teórico del arte Federico Galende. Otro texto fundamental que puedes encontrar en librerías en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl con un descuento especial o visitándonos en Alameda 1050 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
Participa y gana un reloj Calipso del grupo Festina en tu programa favorito del repertorio de Radio Universidad de Chile. Los deportes, gente al día, voces con historia, regresando a casa y entre tú y yo. Envía un WhatsApp con tu nombre completo, Ruth y tu programa favorito al +56 9 654 30 709. Repito, +56 9 654 30 709.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Existe una España mediterránea que hoy día vive más que nunca a través de su gastronomía.
Hola, soy Vicente Garrido, chef del restaurante Formentera Las Urbinas 132 de Providencia. Toda mi vida he sostenido mi gran pasión, la alta cocina, y la quiero compartir con vosotros.
En el restaurante Formentera ya es verano. Ven a disfrutar de nuestra terraza climatizada.
Tomar nota de nuestros menús de martes a sábado.
Martes,
lentejas con chorizo a la leonesa. Miércoles,
cocido madrileño. Jueves, merluza en salsa verde.
Viernes, pescadito frito y gazpacho a la andaluza.
Sábado, paella de pescado y marisco.
Y albóndigas, croquetas con jamón, gambas al ajillo, a la alioli y tantas y tantas otras preparaciones.
Restaurante Formentera está ubicado en Las Urbinas 132, Providencia, Santiago.
Teléfono de reservas 250-22-632.
La Facultad de Artes de la Universidad de Chile ofrece durante vacaciones de invierno 2017 cursos de perfeccionamiento docente para profesores de educación básica y media. Historia del arte reciente aplicada a la creación artística en el aula, 30 horas. Herramientas metodológicas en artes visuales para la educación parvularia, 20 horas. Competencias básicas para la enseñanza de la música en la escuela, 20 horas. Diseño de herramientas para la medición cultural en el subsector Artes Visuales, 20 horas. Mayores informaciones en www.formacioncontinua.artes.uchile.cl o al correo formacioncontinuaartes@u.uchile.cl. Ubicado a los pies de nuestro querido Cerro San Cristóbal, se encuentra Hotel Boutique Nativa.
En pleno corazón del barrio Bellavista, podrás disfrutar de una estadía en el Centro Cultural, Gastronómico y Bohemio de Santiago, en un hotel con ambientación única, preparado especialmente para ti.
Es el refugio urbano que te permite escapar de la ajetreada vida de la ciudad.
Hotel Nativa está ubicado en General Ekdal 151, Bella Vista.
Reservas www.hotelnativa.com. Teléfono 2-2732-4644.
Nativa Hotel Boutique. Un encuentro puede ser casual, pero un momento es para toda la vida.
Gente.
Bien, estamos ya con Gente, 12:35. Ana María Gasmuri nos visita en los estudios de Radio Universidad de Chile, de Fundación Daya. La última vez que estuvo con nosotros, que fue al inicio casi de Gente al Día, habíamos quedado que casi casi iba al Parlamento, pero casi casi, y quedó en eso. ¿Qué pasó en el camino? ¿Cómo estás, Ana María Gasmuri? Bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias por este espacio. Sí, casi casi, ¿te acuerdas que cuando conversábamos esa vez yo le decía que aquí era una evaluación como muy profunda que tenía que hacer en relación a mi trabajo, mi rol como directora ejecutiva de Fundación Daya, como fundadora de la organización, y por supuesto participar en estos otros espacios que son necesarios, que requieren más participación ciudadana, más participación femenina? Pero la verdad es que responsablemente no estoy en condiciones de dejar el cargo que tengo en mi organización hoy día. Creo que aún soy una voz relevante en ese escenario y puedo servir mejor desde ese espacio, y también apuntando a que yo soy parte del Frente Amplio, ¿cierto? Y esta es una construcción a largo plazo, no se trata solamente de resultados inmediatos, es una construcción, es un estar participando en un sueño de país distinto, y en 4 años más va a haber espacio, y sobre todo si además he podido llevar a buen término todo lo que me he propuesto en el cargo que actualmente tengo en la organización. Sin duda que también eso es un patrimonio político, ¿no? Yo creo que hoy día la ciudadanía exige de los que van a ser sus representantes responsabilidad, y responsabilidad tiene que ver con saber llevar los proyectos a buen término, no abandonarlos en la mitad, y creo que finalmente eso también se va a valorar y se va a apreciar, y así que postergo la opción de servir desde el Parlamento, que para más adelante, pero no lo descarto en absoluto, la verdad.
Claro, pero efectivamente tienen varios desafíos en Fundación Daya. Recordad más o menos un poquito lo que están haciendo ustedes como proyecto.
Sí, bueno, Fundación Daya tiene varios aspectos, como ustedes saben, lo hemos conversado en otras veces. El primero es el trabajo directo que hacemos con la comunidad, ¿cierto? La atención médica. Tenemos 37 médicos en la red Daya trabajando, aportando, ¿cierto? Brindando acompañamiento médico a los pacientes a lo largo de Chile.
Estamos a través del cannabis, hay que decirlo.
Por supuesto, a través del uso de esta herramienta terapéutica tan maravillosa que es el cannabis medicinal, que tanto beneficio ha traído a tantas vidas, la verdad, a tantos pacientes en Chile y en el mundo. Entonces, ese es un primer aspecto importante de nuestra organización. El segundo es la investigación científica. Estamos haciendo investigación, estudios clínicos. De hecho, está en curso el primero de estos estudios clínicos que estamos empujando como fundación. Son varios, no es uno, pero este ya es el primero que está en curso desde el principio de este año, que es un estudio clínico para probar la eficacia, ¿cierto?, de un fitofármaco en base a cannabis nacional hecho en Chile por NOP Laboratorios, en esta plataforma colaborativa que hemos impulsado. Y esto se estaba probando en pacientes con cáncer de mama y cáncer de pulmón. Recientemente, ¿cierto?, se aprobó una enmienda que solicitamos al Instituto de Salud Pública y al Comité Ético Científico que corresponde para ampliar este estudio clínico e incorporar nuevas patologías oncológicas como son el cáncer de próstata, colorrectal, vejiga y gástrico. Debido a que hay una gran demanda también de pacientes que tienen este tipo de patología por poder probar su eficacia, la eficacia cannabis medicinal en ellos. Así que aprobada esta enmienda, eso es lo que estamos comunicando. En el fondo, decir que está abierta la convocatoria, que pacientes que cursen estas patologías pueden participar de este estudio, pueden comunicarse con Fundación Daya, ¿cierto? Y ser parte de este estudio. ¿Qué significa ser parte de este estudio, de este aspecto de investigación? Bueno, durante los primeros 3 meses es posible que al paciente que participe le toque placebo o el fármaco original, porque eso tiene que ver con la solidez de este estudio, o sea, un estudio doble ciego, que quiere decir que ni el investigador ni el paciente sabe si tiene el fármaco real, para evitar, ¿cierto?, cualquier efecto placebo, digamos, que pueda eventualmente existir, y esto le da solidez a los resultados. Luego de estos 3 meses en que pueda le tocado placebo, a todos les va a tocar el fármaco original, el verdadero, digamos, el hecho por NOP Laboratorio, que tiene la concentración de THC y de CBD necesaria que estamos empleando en esta formulación, y eso lo va a recibir durante 9 meses. Es decir, aquellos que quieran colaborar, en el fondo, haciendo ciencia en Chile, impulsando esta ciencia ciudadana, porque finalmente es como eso lo que hemos hecho, una ciencia ciudadana, va a tener el beneficio de tener esta cobertura de forma, por supuesto, que gratuita durante hasta completar el año.
Pero son personas que tienen ya la enfermedad.
Que tienen ya la enfermedad.
Este tipo de enfermedad.
Este tipo de cáncer que sea mayor de 18 años,
¿ya?
Que estén en tratamiento activo, es decir, no que hayan abandonado su tratamiento convencional, sino que estén con su tratamiento activo, ya sea quimioterapia, radioterapia o lo que corresponda, ¿cierto? Y que además complementa con esta alternativa terapéutica. ¿Qué queremos medir con este estudio? El dolor oncológico, o sea, estamos probando la eficacia del fitofármaco para el dolor oncológico. Eso hace que estos criterios de inclusión sean un poquito restrictivos, es decir, un paciente que cursa con estas enfermedades, pero que el origen de su dolor, por ejemplo, es por la radioterapia o por una operación, digamos, no producto del cáncer mismo, no corresponde, porque específicamente dolor oncológico. Quizás es excesivamente como riguroso, pero bueno, tiene que ver con, al ser el primer estudio clínico, se quiso apostar por lo más riguroso, preciso, incuestionable desde el punto de vista metodológico, y eso ha sido así, eso es parte de la seriedad y el rigor con que hemos enfrentado este trabajo. Entonces, extendemos hoy día esta invitación a quienes quieran participar, que les pedimos que se comuniquen con nosotros, que nos escriban a estudio@fundaciondaya.org. Pueden ser pacientes, ojo, de cualquier comuna de la región metropolitana, no es necesario que sean de la Florida, porque a veces la gente piensa que como esto es en conjunto con el municipio de la Florida, piensa que solamente puede ser paciente de la Florida. No, los pacientes de la Florida pueden escribir a cannabismedicinal@comudef.cl, ¿cierto? Y los del resto de las regiones al mail de Fundación Daya, estudio@fundaciondaya.org, o llamar también al 22474361. Y ahí entonces se le va a hacer una set de preguntas para ver si cumple con los criterios de inclusión, y ahí se pasa una primera entrevista donde es evaluado e ingresa rápidamente al estudio.
¿Qué pasa en Ana María con, bueno, se empieza una campaña en informativa, sí, ya más la próxima semana a propósito de esta aprobación del Instituto de Salud Pública, que enmienda el estudio de clínico que están desarrollando en Fundación Daya? ¿Cuánto de esto topa con la llegada de la información? ¿A qué voy? Que efectivamente cuando conocemos informaciones de la fundación o cualquier tipo de cosa, por ejemplo, es tan útil que digas dónde pueden llegar a hacer sus preguntas. ¿Hay algún tipo que impida de fluidez con la propia información que ustedes quieren hacer llegar?
Bueno, hemos tomado la decisión de comunicar más activamente esto porque sentimos que a lo mejor ha faltado cooperación de los centros oncológicos, de los hospitales. Yo pienso que, bueno, este cambio de paradigma que estamos viviendo en relación al cannabis medicinal, a algunos les ha costado ajustarse, ¿no? Adaptarse a esta realidad. No nos olvidemos que hasta hace 3 años atrás, cuando empezamos con esto, gran parte de los médicos decían, no hay evidencia suficiente, esto no. Y hoy día se han ido dando cuenta que no es así, pero estos cambios a veces cuestan y generan un poco de resistencia, ¿no? Sobre todo, bueno, a los profesionales de la salud a veces les cuesta admitir que en algún ámbito no estaban manejando la información actualizada, digamos, su sesgo estaba impidiéndolos observar realmente cuál era la realidad. Entonces yo creo que todavía está esta ajustarse a esta nueva situación, y de alguna manera también es revolucionario, es novedoso esta ciencia ciudadana, pues está impulsado desde la sociedad civil organizada. Entonces, como es un modelo nuevo, quizás en los que están más apegados al establishment, ¿cierto?, a lo convencional, les ha costado un poquito más subirse a este carro, pero pensamos que eso es algo que es totalmente superable, porque en la medida, y nos damos cuenta en la fundación, en la medida que la información empieza a estar más disponible, más normalizado, los médicos empiezan a interesarse fuertemente. Tanto es así que una de las demandas importantes que tenemos hoy día en Fundación Daya es la capacitación para profesionales de la salud, y estamos trabajando en ese sentido también.
¿Y cómo llegan ellos? O sea, ¿llegan a lo mejor un poco escépticos al tema o convencidos?
¿Qué? Llegan bastante convencidos. ¿Y por qué? Porque en el fondo son sus propios pacientes que han incorporado ya cannabis medicinal y que finalmente les cuentan, y ellos están viendo los cambios y las transformaciones. Y frente a eso, la verdad es que hay que ser muy cerrado para no admitir que efectivamente aquí la gente está mejorando su calidad de vida. Y es esa evidencia concreta, empírica, la que ha hecho que muchos médicos dejen atrás sus prejuicios o preconceptos que pudieran tener, y hoy día ven que lo que corresponde es capacitarse adecuadamente en el uso de cannabis medicinal para acompañar a sus pacientes. Y eso estamos trabajando, para complementar esa idea. De hecho, nuestro tercer seminario internacional este año, que va a ser a finales de septiembre, va a partir el día 28 de septiembre con una jornada que es de capacitación para profesionales de la salud, certificados también, ¿cierto? Que esta vamos a hacer en conjunto con la Universidad de Santiago. Entonces, muy importante, porque estamos respondiendo a esta necesidad de capacitación. No nos olvidemos que hoy día en la universidad, en la Facultad de Medicina, todavía ni siquiera se enseña acerca de esto, y eso la verdad es que no es posible. Y como fundación trabajamos
podría ser
en ese
un taller. ¿No?
Es que un poco más una certificación para que los médicos puedan acompañar a sus pacientes como corresponde, y de hecho traemos a Cristina Sánchez, Manuel Guzmán de España, Mara Gordon de Estados Unidos, Dustin Zula de Estados Unidos. Estamos trayendo realmente como lo más avanzado en lo que es la experiencia clínica del uso de cannabis medicinal para capacitar a los profesionales chilenos, siendo responsables con esta realidad que estamos normalizando y que estamos empujando, ¿no?
Ana María, para que no quepa duda. Esto de tener una mejor calidad de vida, estamos hablando de personas con enfermedades graves, sí, incluso enfermedades terminales que han adoptado esto. El fin último del uso de la cannabis, digamos con estos fines medicinales, apunta a solamente a sanar o a aliviar el dolor. ¿Hay evidencia empírica que dé cuenta de que la cannabis puede a lo mejor mejorar a una persona o no hay?
Muy interesante
evidencia.
Tu pregunta, porque aquí estamos hablando de un estudio clínico para pacientes oncológicos, pero de ninguna manera esto nos puede llevar a pensar que son solo los pacientes oncológicos los que se benefician. Los pacientes oncológicos, por supuesto, en el sentido de esta función, ¿cierto?, analgésica, antiinflamatoria que tiene el cannabis, antiemética, evitando las náuseas que muchas veces produce la quimioterapia, por ejemplo, mejorando la calidad de sueño, el apetito, que son condiciones que se ven afectadas a los pacientes oncológicos. Esto como terapia, como como tratamiento paliativo, ¿cierto?, complementario. Pero, importante decirlo, están en curso hoy día ya importantes investigaciones de los usos antitumorales del cannabis. O sea, aquí va a haber un desarrollo próximo, futuro, en que también va a ser incorporado como tratamiento de primera línea, en combinación probablemente con quimioterapia, pero ya no solo para paliar los síntomas o los efectos adversos, sino que como un antitumoral. Y eso es importante. Ese es el futuro terapéutico del cannabis, que sin duda que estamos recién viendo la punta del iceberg, ¿no? Ahora, hay otro ámbito de patología, como son las patologías neurológicas, por ejemplo, en que también vemos una gran aplicación. Y claro, tú podrías decir alivio de síntomas, pero cuando ese alivio de síntomas permite la reconexión cognitiva, el despertar cognitivo, cuando permite habilitarte en funciones que estaban perdidas, ¿no?, cuando permite, en caso de la epilepsia, bajar drásticamente la intensidad y la frecuencia de las crisis, o en un paciente con Parkinson poder lidiar mejor con su rigidez, en el caso de la rigidez, o con los temblores, en el caso de los temblores. La verdad, o en caso de pacientes con autismo, estamos viendo resultados en autismo, con la práctica clínica, digamos, en la fundación, realmente espectaculares. Ahora venimos llegando de Argentina, de participar en el primer congreso argentino de cannabis y salud. Nos sentimos muy honrados porque eran más de 40 expositores, 3 días, invitados por la Cámara de Diputados argentina y por las sociedades y por las facultades de medicina. Y estuvimos invitados a la conferencia inaugural junto al doctor Morante, que es el impulsor de todo esto en Argentina. Y también participó nuestra directora de investigación, la doctora Kuster, hablando sobre epilepsia, que es neuróloga, ¿no?, sobre epilepsia y autismo. Y la verdad es que fue una tremenda revolución, sobre todo lo de autismo, porque en Argentina no había mucha información sobre eso. Y hay muchos pacientes o familias con niños, ¿cierto?, que tienen esta patología, jóvenes y adultos también. Y que en la exposición de la doctora Kuster encontraron una luz de esperanza impresionante.
En el autismo, ¿cuál es el efecto específico que lo que sirve el cannabis?
De partida de lo que decíamos antes, como este reconectar, por ejemplo, sabemos, ¿cierto?, una de las características del autismo es esta como desconexión, esta imposibilidad de vincularse socialmente. Exacto. De leer al otro apropiadamente. Sí. Eso empieza inmediatamente a mejorar. Muchos pacientes de autismo se autoagreden o agreden a otros. También esa agresividad cede, claro, rápidamente. Se mejora el sueño, se mejora la ingesta de alimentos. Los pacientes con autismo tienen bastantes complicaciones digestivas o intestinales. Son frágiles en ese sentido. También eso se mejora. De verdad vemos una adaptación al medio muchísimo mejor. Entonces, familias que estaban de alguna manera enclaustradas con el paciente, porque se hace difícil la convivencia con pacientes así muchas veces, logran empezar a tener normalidad, poder movilizarse, salir a pasear, o sea, cosas que no suenan tan normales. Exacto. ¿No? Entonces, vemos una aplicación muy, muy amplia. En patologías como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, también vemos efectos espectaculares. Colitis ulcerosa, que es un poquito más agudo que la gastritis, ¿no? También vemos resultados espectaculares.
¿Y eso cómo son? ¿Los resultados son de qué tipo?
Por ejemplo, en pacientes con colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, no son cifras nuestras, sino que también mundiales, se observa hasta un 60% de remisión. O sea, es muy interesante. Entonces, sí, uso complementario, medicina, pero la verdad es que nosotros abogamos a que cada vez más pensamos que el cannabis va a empezar a transformarse en un tratamiento de primera línea. En países donde esto está más avanzado, o en estados como California, ¿cierto?, ya se está hablando claramente de medicina preventiva basada en cannabis, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el cannabis, ¿dónde interactúa? Con nuestro sistema endocannabinoide, y este sistema tiene como función regular todo el resto de los sistemas del organismo. Y por eso esta acción benéfica cuando sabemos usarlo apropiadamente.
Claro. Ahora, Ana María, tú, bueno, lo decías y cuando te preguntábamos de haber bajado, no haber bajado tu candidatura, sino no haber seguido en eso, para quedarte acá, pero trabajando desde la Fundación Daya y el Frente Amplio. ¿Cómo has visto esto? Dentro del programa de Beatriz Sánchez en particular, que tú también ahí tienes un rol bien, bien protagónico en este sentido, ¿cómo ves la campaña? ¿Qué es lo que proponen en concreto? ¿Y cuál es la visión que tienes de las otras candidaturas respecto a este mismo tema? Porque más allá de que si gana o no, por ejemplo,
es un tema que va a estar instalado igual, por supuesto.
Va a seguir, pero vas a tener que trabajar de otra trinchera, digamos.
No, por supuesto, pero pensamos que aquí, de nuevo, el sentido común y la sensatez está ganando terreno rápidamente. En concreto, desde el Frente Amplio, en la candidatura de Beatriz Sánchez, nosotros proponemos una nueva política de droga, caminar hacia una nueva política de droga basada en el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la salud y la justicia social. O sea, eso como definición. Y eso requiere, por ejemplo, lo que hoy día solicitamos a esta administración, que es el cese inmediato de la vulneración de derechos de los usuarios de cannabis, que es una realidad que sigue ocurriendo en Chile, desgraciadamente, a pesar de que hoy día sabemos que el autocultivo y los usos personales son perfectamente lícitos en Chile. A pesar de eso, usuarios son criminalizados, y el problema es que, aunque al final salen sobreseídos, porque nosotros tenemos un equipo jurídico que asiste a los pacientes y que todos salen declarados inocentes y sobreseídos, pero el problema es que pierden sus plantas. Estamos hablando de que pierden algo que les pertenece, que es su propiedad, digamos, ¿no? Absolutamente. al reconocer lo lícito de este cultivo personal. Y muchas veces esas plantas son el tratamiento de muchos meses para un paciente.
¿Qué pasa con el seguimiento? Yo te preguntaba antes, sí, y fuera de micrófono, con estos seguimientos que muchos se sienten perseguidos porque más allá de pacientes, después le quitan con sus medicamentos.
Es que ese es el punto. O sea, no es que la gente tenga miedo de quedar presa, porque eso no pasa, pero sí de perder sus plantas. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos a la autoridad hoy día, que se cese esa vulneración de derechos humanos, porque no podemos calificarlo de otra manera. Alguien que es desprovisto a la fuerza de su tratamiento y que no le es repuesto una vez que está demostrada su inocencia y la pertinencia de esa tenencia, no corresponde, está siendo víctima de una vulneración de derechos, y eso con todas sus letras. Y eso, por supuesto, que en la propuesta programática del Frente Amplio, y particularmente Beatriz Sánchez, pero por supuesto que todo el Frente Amplio, evidentemente que no puede seguir ocurriendo. Entonces, reformular lo que es la política de drogas, y eso implica una nueva mirada también en prevención. A medida que uno avanza en la regulación, tiene que hacer ajustes en la educación comunitaria y en la prevención, sobre todo orientado a los jóvenes, que hoy día vemos que el enfoque que se ha aplicado ha fracasado rotundamente. Es necesario replantearse en los enfoques educativos desde una mirada de gestión de riesgo y reducción de daño, es decir, poniendo la seguridad como el imperativo necesario, y también replantearse los enfoques también de rehabilitación. También ahí hay mucho que incorporar de las miradas más nuevas, más actuales. En ese sentido tenemos una mirada un poquito anticuada acá en Chile, que sí, es importante. Y con respecto al cannabis, nosotros proponemos una, así como existe una ley de alcoholes particularmente, una regulación particular, un reglamento particular para el cannabis y todo lo que eso significa en todos sus usos, no solo lo medicinal. Tenemos que terminar con el narcotráfico, para eso necesitamos una regulación que garantice todas las vías de acceso, que todo esto quede a la luz, quede controlado y regulado. Y así protegemos la salud pública de mejor manera, protegemos mejor a los jóvenes, terminamos con este flagelo, sí, de narcotráfico. O sea, son puras externalidades negativas, yeah, positivas, y es lo que la experiencia internacional nos muestra como lo mejor, es lo más coherente para la salud de la población.
¿Y habrá voluntad de otros candidatos que podrían también ser elegidos presidente en noviembre próximo?
Yo pienso que claramente sí, no me cabe ninguna duda de que, aunque tenemos detalles, diferencias mínimas con la propuesta del candidato Guiller, claramente estamos muy cerca y son cosas que se aproximan. Vuelvo a lo mismo, es que es de sentido común, digamos.
Claro,
¿no?
Y con Piñera, por ejemplo, que yo lo he escuchado incluso dudar de los efectos.
No, bueno, es que no, es un chiste. Yo escribí una columna a partir de eso, digamos, ¿no? Como de verdad que llama la atención la sideral distancia entre los dichos de Piñera y lo que nos muestra la evidencia científica. A él yo le diría que se asesore mejor con sus propios asesores, por ejemplo, Schmidt-Hebel, que lo tiene dentro de su grupo, ciertos, sí, asesores, y él hizo una propuesta hace tiempo de lo urgente que era. ¿Se acuerdan cuando propuso las 95 medidas para un Chile, sí, Chile mejor? Sí. Una de esas medidas era la legalización de todas las drogas, comenzando en el corto plazo con el cannabis. O sea, en sus mismas filas, los que han reflexionado en profundidad con el tema proponen eso. Entonces yo lo invito al candidato imputado Piñera que se actualice en ese sentido. Yo creo que es importante, porque si no, la verdad es que queda un poquito haciendo el loco con información que no tiene asidero en la ciencia, ¿no? Y de otras candidaturas hemos visto también posturas diversas, pero pensamos que el sentido común va a prevalecer de todas maneras, y no tenemos, este es un camino irreversible, porque además la ciudadanía chilena sí lo demanda. Miremos, fíjate que es muy interesante, hoy día la aprobación que tiene en Chile el caminar hacia una legalización total del cannabis es mayor que la que hubo en Uruguay cuando se hicieron las modificaciones regulatorias en Uruguay. Entonces, Chile tiene la madurez y está exigiendo en estos aspectos regulatorios avanzar para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Ana María, yo te consultaba hace un rato, si una persona está utilizando, tiene una planta de marihuana en su casa con fines medicinales, sí, te la quieren incautar. ¿Tú qué tienes que presentar? ¿Un certificado médico? ¿Cómo es el procedimiento?
¿O es solo sentido común?
Nosotros ahí tenemos un protocolo que, de hecho, ustedes lo pueden descargar, está en nuestra página, pero también lo han publicado en diferentes medios digitales, que es qué hacer frente a un procedimiento policial, yeah, digamos. Yeah. Y hacemos un instructivo para que las personas conozcan sus derechos. Muchas veces ocurre que las personas no conocen sus derechos y por eso no los pueden defender. Lo primero que nada es preguntar si hay una orden judicial, porque muchas veces tratan de entrar al domicilio, incautar las plantas, sin que realmente exista una orden judicial. Si no la tienen, uno puede decir que se opone a ese ingreso, que no se va a oponer físicamente, no le vas a hacer resistencia física, pero en el sentido que no tienes tu autorización, y no firmar nada. Lo más importante es no firmar nada.
¿Y autorización de quién tiene que tener? No de
nadie.
Por ejemplo, aquí, por ejemplo, el SAC, algunos me preguntan, eso no tiene nada que ver.
No, el SAC está para autorizar los cultivos agrícolas. Nada tiene que hacer con los cultivos domiciliarios. Pero ¿qué recomendamos nosotros a nuestros pacientes? Que tengan primero sus plantas rotuladas con su RUT, que digan uso medicinal, su nombre y su RUT, y el número de plantas. Si son 6, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Segundo, que tengan su prescripción médica, donde se les prescribe el uso de cannabis, ¿cierto? Su diagnóstico clínico en una carpeta y, por otro lado, la credencial que entregamos a Fundación Daya y un certificado de cultivo medicinal. Todo aquello son, digamos, elementos de prueba para demostrar la pertinencia de ese uso medicinal que se enmarca dentro del ámbito personal. Y con esta metodología hemos logrado que los pacientes que han sido criminalizados, que han sido perseguidos, todos ellos han sido sobreseídos. También, para no levantar una alarma que no corresponde, es importante decir que el 0,5% de nuestros pacientes han pasado por ese procedimiento. Es decir, siendo que es totalmente injusto, cada vez que ocurre, tampoco tengamos la idea de que es una cosa muy masiva y que ocurre muchísimo. En términos no de nuestros pacientes, sino en términos de procesos, digamos, en Chile, ya sea por porte o cultivo, en total durante este año son mil y algo, lo que por supuesto es que número elevado, que no corresponde, pero si lo vemos en relación a la cantidad que no le ocurre, que hoy día está cultivando, eso es lo que hay que poner en perspectiva. Mm-hmm. Pero mientras, como decimos nosotros, mientras exista un usuario vulnerado en sus derechos, seguiremos marchando, seguiremos protestando, porque no debe ocurrir. Tiene que cesar esta vulneración de violación de derechos, realmente. Es impresionante.
¿Qué pasa, Ana María? Por ejemplo, tú mencionabas, bueno, Uruguay, normalmente vas a charlas o compartes la experiencia de aquí en Chile. Estuviste en La Plata hace poco.
Estuvimos en La Plata, sí, la semana pasada.
¿Qué se obtiene, por ejemplo, son experiencias muy distintas con países que son muy cercanos, no nuestros?
Sí. Nosotros hemos estado bastante involucrados en los procesos de los países hermanos, participando activamente en lo que ha pasado en Argentina. Estuvimos un año y tanto atrás cuando empezó un poquito Mamá Cultiva en Argentina. La primera gran conferencia de cannabis medicinal que se hizo en La Madrid, en general La Madrid en Argentina. Y bueno, las experiencias sí son diversas, pero yo me traigo de Argentina algo muy fantástico. Fue muy bonito todo lo que ocurrió, muy participativo, miles de personas participando en esta actividad. Y ahí concluían con una frase que a mí me caló hondo: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Gran reflexión. Los países estamos viviendo procesos parecidos. Chile vamos un poco más adelantado, en el sentido, por ejemplo, que ya estamos con un primer estudio clínico, que estamos próximos a tener ya primer fármaco, ¿cierto?, en base a cannabis medicinal. En otros países, más bien hasta el momento, ha sido la aceptar importar productos nada más y con ciertas limitaciones. También estamos participando en este proceso en Ecuador, en Paraguay, hemos participado en la Asamblea Legislativa, en encuentros con las sociedades médicas en estos dos países. En México, viajamos ahora a México también en el mes de agosto, efectivamente. México es agosto, a noviembre vamos de nuevo a Colombia. La verdad es que sí estamos en una coordinación latinoamericana importante para empujar este tema. El sufrimiento de los chilenos, de los mexicanos, de los paraguayos, de los argentinos, es el mismo.
Mira, me dicen en el artículo 8 de la ley 20.000, ya para ir terminando, reza que mientras no haya autorización del SAC, un cultivo no es legal.
Que vaya hasta el final del artículo 50, terminando el artículo 8, mire el 4 y mire el 50, ya. Por favor.
No está escuchando,
así que... Eso, que mire el artículo 4 y mire el 50 y ahí le va a quedar totalmente claro que es totalmente pertinente el uso medicinal.
Perfecto.
Y reiterar la invitación a los pacientes que quieran sumarse a esta ciencia ciudadana, que quieran ayudarnos a impulsar y al tener fármacos que nos permita tener fármacos que realmente estén al alcance de todos los bolsillos. ¿Por qué? La principal vía de acceso, sin duda, que es el autocultivo, pero no podemos esperar que todos los pacientes estén en condiciones de autocultivar por la situación de salud que se encuentran, por estar institucionalizados, por mil razones. Entonces, en ese sentido, tampoco podemos conformarnos con quedarnos los productos importados de alto costo, que está muy bien que existan y que están disponibles ya en farmacia. Tenemos que tener una alternativa nacional de bajo costo, y esa es la plataforma colaborativa que hemos impulsado por el beneficio de todos los chilenos. ¿Y para qué? Para que esto pueda ser incorporado a la salud pública chilena. En Argentina, por ejemplo, para hacer el punto, a pesar de que vamos atrasados, de que no tienen ningún cultivo todavía de investigación, que no parten con todo esto, ya el Estado se comprometió a que va a financiar y subsidiar todos los tratamientos de cannabis para todos los pacientes que lo necesiten.
¿Macri? ¿O desde el gobierno?
Eso se hizo desde la ley que se sancionó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ahora la reglamentación está en el Ejecutivo y el temor está en cómo va a quedar esa reglamentación.
Por eso te preguntaba.
Pero el compromiso es, ya el Estado argentino se comprometió a que ellos van a subsidiar y financiar todos esos tratamientos. Qué distinto al rol del Estado que tenemos en Chile, ¿no? Que no pasa nada cercano a aquello. Pero al menos necesitamos que impulsemos el desarrollo nacional que nos permita tener producto a bajo costo. En Chile, por ejemplo, no hay ningún laboratorio estatal. En Argentina son 9 y son los laboratorios estatales los que se van a involucrar en esta producción. En Chile no tenemos esa realidad. Y dentro del paradigma que tenemos en Chile, tuvimos que buscar las alianzas y la plataforma colaborativa que nos permita poner a disposición de los pacientes chilenos esta alternativa. Y lo estamos logrando con éxito, y eso nos llena de orgullo. Les podemos decir, este fitofármaco que se está probando en este estudio y que esperemos que esté disponible antes de fin de año para todos los pacientes que lo requieran en Chile, va a tener un costo aproximadamente 10 veces menor que el canadiense que entró ya y que está disponible en farmacia. Y eso sin duda que nosotros consideramos que va a ser un gran aporte para la salud de nuestra población y que está involucrado, por supuesto, la empresa privada, no laboratorio, es empresa privada. En Chile es imposible hacerlo de otra manera si no siquiera existe un laboratorio estatal.
Vamos a reiterar, Ana María, la página www.fundaciondaya, Daya con Y, punto org.
Y también el estudio en particular, los que quieran participar en el estudio, que escriban a estudio@fundaciondaya.org o llamen al 22474356 1 para impulsar entonces este gran primer estudio clínico en Chile, el primero de Latinoamérica, para que también nos sintamos orgullosos y entender que aquí estamos dando paso a una industria nacional que puede dinamizar la economía, que puede generar empleo, sobre todo empleo femenino, que en las zonas rurales falta tanto. Queremos ser un actor que incide positivamente también en ese sentido y entender que aquí los grandes, grandes del mundo van a llegar igual, y por eso era tan importante plantar banderas nacionales con una mirada puesta en la búsqueda del bien común y no solo los grandes intereses corporativos.
Ana María Gasmuri, muchísimas gracias por haber estado con Gente al Día.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Un abrazo, que estén muy bien.
Gracias.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 13 horas, 3 minutos.
Hora de noticias acá en Gente al Día en 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Saludamos a Diana Porras, editora del Departamento de Prensa, quien nos trae una actualización de las noticias más importantes de la jornada. ¿Cómo estás, Diana?
¿Cómo están? Buenas tardes. Miércoles 28 de junio de este 2017. Lo adelantabas, revisamos las principales informaciones. Diferencias en materia económica y equidad de género marcan debate radial entre precandidatos del Frente Amplio, centrado en ideas y con pocos roces en el último foro previo a las primarias de este domingo 2 de julio. Tanto Beatriz Sánchez como Alberto Mayol marcaron sus divergencias en temas como la expropiación de empresas estratégicas y la extensión del postnatal para las mujeres de 6 a 8 meses. En el marco del caso Rix, el Consejo de Defensa del Estado recurrirá de casación contra fallo que devolvía bienes a familia Pinochet. Con el recurso, el organismo buscará anular la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando un error de hecho. El Consejo argumenta que en 2008 presentó escrito manifestándose expresamente la voluntad de formalizar, anunciar y hacer reserva de las acciones civiles que correspondan al Estado en este proceso. para los fines de impedir precisamente la prescripción civil de las acciones aludidas. Lo ideal sería que renuncie ahora, así se refirió el sacerdote jesuita Felipe Berríos ante la permanencia del obispo de Osorno, Juan Barros, en su cargo y que ha provocado diversas protestas en la ciudad de la región de Los Lagos. Los detractores de Barros han rechazado su nombramiento, considerando sus vínculos con el ex párroco del Bosque e involucrado en casos de abusos sexuales, Fernando Caradima. Berríos manifestó que no se empequeñecerá si renuncia, al contrario, seguirá siendo obispo hasta su muerte, pero que renuncie a su ejercicio le hará un bien a todos. Organizaciones sociales se piden clausura temporal del proyecto Alto Maipo por daño a glaciares. Ambientalistas explican que la construcción de uno de los túneles está dañando una zona protegida de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por Chile. Esto en el marco de una compleja situación financiera que enfrenta el proyecto luego del término de contrato con una de sus principales constructoras. Historiador mapuche Fernando Pairicán afirma que el perdón de la presidenta Michelle Bachelet solo está pensado en la visita del Papa a Chile y aplacar la condena de la comunidad internacional a la política de Estado contra los pueblos originarios. En entrevista con el programa Libres e Iguales de Radio Universidad de Chile, Pairicán recordó la ley indígena de la década de los 90, punto de quiebre político, dijo, en torno a los pueblos originarios y cómo a partir del conflicto por el proyecto Ralco se retoma la lucha por la reivindicación territorial. Rectores se buscan postura común ante reformas a universidades estatales. En la reunión mensual del COECH que se realiza en Antofagasta, se revisan los diversos puntos de vista de las autoridades. Luis Loyola, rector de la Universidad de Antofagasta, comentó que la idea es conseguir una voz única frente al proyecto que se encuentra en la Comisión de Educación del Senado. Como paso previo, las autoridades enviaron un comunicado explicando que habían expuesto ante el Ministerio de Educación sus reparos sobre materias de autonomía y también de relaciones laborales a personal administrativo. A un año de la implementación de la ley de etiquetados, expertos advierten carencia de política intersectorial para combatir la obesidad. Entre algunos de los resultados preliminares establecidos en la evaluación integral desarrollada por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos CINTA de la Universidad de Chile, se manifiestan efectos en la elección de los consumidores. Sin embargo, el académico Fernando Bío advirtió carencias en materia de educación y regulación. Selección chilena de fútbol se juega su paso a la final de la Copa Confederaciones ante Portugal en Kazán. Esto en unos minutos más. Mientras en Wimbledon, en tanto, Cristian Garín y Nicolás Jarry avanzaron a la tercera ronda de las clasificaciones del tercer Grand Slam del año. En el exterior, el canciller venezolano denuncia falta de condena internacional a denominado acto terrorista. Desde el gobierno se denunció un ataque armado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, ambas ubicadas en la capital de ese país. Casi 18 horas después del evento y de parte, por ejemplo, de los países de la Unión Europea, no hemos recibido la primera reacción, declaró Moncada, quien agregó que hay una campaña en contra de Venezuela. No reconocen, dijo, los hechos los países de la OEA y tampoco los medios de comunicación.
Muchas gracias, Diana.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. 13:08, estamos en Gente al Día en Radio Universidad de Chile y le mencionábamos ya, lo decía Diana Porras en los titulares, hoy se llevó a cabo el debate radial entre los candidatos presidenciales del Frente Amplio. Abordaron distintos temas, aunque no estuvo exento de la polémica luego que Alberto Mayol acusara a Beatriz Sánchez de apropiarse de a poquito, dijo, de su programa. Monserrat Rolano está con nosotros. ¿Cómo estás, Monse?
Hola, ¿cómo están, Frecia Alejandra? Muy buenas tardes. Claro, a solo 4 días de las primarias presidenciales, recordemos, del próximo domingo. Esta mañana se llevó a cabo el segundo debate radial de los precandidatos del Frente Amplio, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol. Si bien los dos abanderados del Frente Amplio mostraron, como ya lo han hecho en otras ocasiones, coincidencias desde el punto de vista programático, en esta oportunidad también se hicieron evidentes las diferencias entre ambas cartas presidenciales. Pese a que tanto Sánchez como Mayol son partidarios de robustecer el rol del Estado Ambos proponen diferentes formas de hacerlo. Por un lado, el sociólogo plantea la expropiación del 20% de las empresas estratégicas, entre ellas las mineras, lo que sería financiado, dice, a través de un gran fondo de inversión de desarrollo social proveniente de los fondos de pensiones. Mientras que la representante de Revolución Democrática, el Movimiento Autonomista, entre otros, marcó su diferencia con esta propuesta, apuntando hacia la creación de un plan nacional de inversión. Escuchemos.
No, nosotros no tenemos planificada ningún tipo de expropiación. Lo que sí entendemos que tiene que existir es una relación distinta por parte del Estado de las empresas que son estratégicas. Tenemos un plan nacional de inversión que es, de hecho, una etapa que podríamos partir en los 4 años de mi gobierno y que es muy interesante. Cuando hablamos de esta recaudación de 10.000 millones de dólares, tiene que ver con avanzar en seguros sociales, en salud, pensiones, vivienda, pero también invertir en un plan nacional de inversión.
Bueno, otro de los tópicos que suscitó debate entre los precandidatos fue la propuesta de Alberto Mayol de extender el postnatal de los 6 meses actuales a 8 meses para las mujeres, aunque los padres se podrán optar a solo 2 semanas. En ese marco, la periodista increpó a su par del Frente Amplio por no plantear una propuesta que apunte a la corresponsabilidad que avance en una sociedad más igualitaria. Beatriz Sánchez, quien aseguró aspira a ser la primera candidata feminista de la historia de Chile, cuestionó que con esta medida se reproducen los roles que tienen hombres y mujeres respecto a temas como la crianza. Mientras que Mayol retrucó a la periodista argumentando que los cambios culturales no van necesariamente asociados de modificaciones legales. Escuchemos.
Por supuesto que efectivamente tenemos que modificarlos, eso es justamente el trabajo, pero ¿tú crees que los cambios culturales se hacen por decreto?
Yo creo que las leyes ayudan a los cambios culturales porque de verdad...
Eso es un mito histórico de Chile muy equivocado.
Si
los
nosotros esperáramos que culturalmente las mujeres tuviésemos el mismo sueldo que los hombres por la misma función, podríamos esperar, y hay cálculos, 150 años. Yo prefiero que se intencione
con un proyecto de ley. Eso es discriminación positiva, nos parece muy bien, pero efectivamente lo que hay que hacer entonces es ir avanzando en ese camino, pero de momento necesitamos tener estándares internacionales.
Bueno, y la realización de primarias del sector fue otro aspecto que generó discusión entre los candidatos. El abanderado de Nueva Democracia recordó que Sánchez en un principio no era partidaria de competir a través de este mecanismo y que luego cambió de opinión.
¿Tú querías las primarias? ¿Yo también quería primarias?
En principio no, después sí. Y el Frente Amplio decidió no hacer primarias. Recordemos aquello. Aquí el problema es que la memoria parece ser bien corta. Nuestra candidatura planteó primaria y el Frente Amplio dijo que no. Y se hizo una consulta el 28 de mayo por internet. Antes de las primarias incluso, ni siquiera dando más tiempo. No nos engañemos.
Otros temas que se abordaron durante los cerca de 60 minutos que se extendió este debate fueron el código de agua, en donde Alberto Mayol propuso restituir al Estado algunas de las concesiones que ya fueron entregadas, así como la existencia de un código totalmente nuevo, en donde este recurso natural se ha declarado como un bien de uso público y en donde el derecho a propiedad no esté por sobre el derecho a la vida, señalaba Alberto Mayol. Mientras que la abanderada de RD y el movimiento autonomista profundizó en una de sus principales propuestas de campaña, que dice relación con la realización de una asamblea constituyente como primera medida al llegar a la moneda. Al respecto, la candidata indicó que la instancia la integrarán alrededor de 200 personas que tendrán un plazo de 1 año o 1 año y medio para poder ejercer su rol constituyente. En relación a los contenidos, Sánchez dijo que dentro de los ejes fundamentales estaría entender la participación colectiva de una manera distinta, que haya una presencia permanente de las organizaciones sociales y las personas en la toma de decisiones y también terminar con el Estado subsidiario, ofrece Alejandra.
Muchas gracias, Monse.
Que estén bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, del debate que sería finalmente uno de los últimos, recordemos además que durante estos días no hay encuesta, por lo menos no se van a conocer de aquí no. a las primarias por ley electoral, ¿no? Pero vamos a estar, por cierto, atentos ya a las últimas declaraciones. Ya se terminaron los debates radial o televisivos. Aún así, se vieron ya, por lo menos en el Frente Amplio, que se extrañaba ver diferencias entre ambos candidatos.
Bueno, y la preocupación que existe en este minuto es la eventual baja participación en este proceso eleccionario del próximo domingo 2 de julio, cuando se realicen las primarias, porque coincide justamente con la final de la Copa Confederaciones. Por lo tanto, el llamado es a participar de esta fiesta nacional del fútbol, pero también hacerse parte de este proceso eleccionario que se llevará a cabo el próximo 2 de julio. Y en otra materia, los 9 bolivianos que fueron detenidos en marzo pasado en la frontera y que fueron condenados por los delitos de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas, ya cruzaron la frontera hacia su país. El regreso se produjo luego que La Paz cancelara 31,1 millones de pesos que decretó el miércoles pasado el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte. Tras su arribo a Bolivia, ellos van a ser derivados hasta el Palacio Quemado, donde van a ser recibidos por el presidente de ese país, Evo Morales, quien, lo decíamos en titulares, los va a condecorar, una situación que se repite porque no es la primera vez que ocurren situaciones similares. Ocurrió también hace unos años atrás cuando fueron detenidos también bolivianos en la frontera y el presidente los recibió como héroes.
Claro, y tiende a ser así, un hecho muy, muy mediático y que además estuvo con algunas declaraciones de una u otra autoridad que ya tomó alguna escala diplomática como se acostumbra cuando hay algún altercado con el país vecino.
Ahora el presidente Evo Morales, recordar que aprovecha esta instancia para reivindicar la demanda marítima de su país, lo hizo esta mañana a través de su cuenta de Twitter, donde dijo: nos da fuerza esto para luchar por nuestras justas reivindicaciones mar para Bolivia.
Bueno, cuando en la región no tenemos muy buena relación con los vecinos se nota. Por ejemplo, hoy que es día de partido, nos enfrentamos a Portugal. Fíjate que la prensa peruana nos arruga, dice la prensa nacional, y dice: hoy somos Portugal. Fíjate, nuestros vecinos tampoco.
Qué poca solidaridad
con los vecinos. Vamos a cambiar de tema. Ambientalistas exigen que la Superintendencia de Medio Ambiente clausure el proyecto Alto Maipo por reiterados y graves incumplimientos. Natalia Figueroa nos cuenta. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, muy bien. Así es porque, bueno, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo enfrenta una compleja situación que podría poner en jaque también su continuidad. Luego que en enero de este año el grupo Luxi, que ratificara su salida de este cuestionado proyecto energético, ahora también se suma el término del contrato que puso a Esgener a CNM, una de las empresas constructoras clave dentro de este proyecto. Hay que mencionar que cuando Luxi dejó este proyecto asumió una pérdida de 380 millones de dólares y con esto la empresa titular tendría que conseguir un financiamiento de cerca de 400 millones de dólares para seguir adelante con sus obras, todo esto sin tener en cuenta el costo implicado ahora con la reciente salida de esta constructora. Esta última entidad judicializó el caso y ya estaría en un arbitraje en el Tribunal de Nueva York. Marcela Mella, integrante del movimiento No Alto Maipo, explicó que este era un panorama que se veía venir por las irregularidades que se evidenciaron en el proceso de evaluación ambiental, donde la empresa no integró una serie de obras necesarias y por ende sus impactos socioculturales asociados. El estudio de impacto ambiental fue aprobado en 2009, meses antes de que finalizara la primera administración de la presidenta Michelle Bachelet. La activista explicó que ahora los contratistas no ven factible continuar con estas obras. En particular, hablamos del túnel en el río El Yeso y también del río El Volcán, porque los mecanismos declarados serían distintos de los que se tendrían que efectivamente utilizar. Escuchemos sus palabras.
Al no hacer estos estudios geológicos, nunca hemos sabido cuántas napas subterráneas, acuíferos se van a afectar finalmente también. Pero también se pisaron la cola a ellos. Han señalado que es imposible construir este túnel en el río Yeso y en el río Volcán con el sistema que está aprobado la resolución de calificación ambiental, que es una máquina tunelera, que han señalado que la única manera es con explosivos y eso no es posible porque no está en la RCA.
y son 9 las entidades bancarias que conforman el grupo de financistas de este proyecto hidroeléctrico, entre ellos el Banco Interamericano del Desarrollo, BID, el Banco de Créditos e Inversiones, BCI, el Banco Itaú y también el Banco del Estado de Chile. Recordemos que el movimiento No Alto Maipo se contactó con la Junta de Accionistas para darle a conocer los perjuicios que estaría generando la construcción de esta central en toda la cuenca del Maipo, un proceso que también abordó Marcela Mella en el marco de esta delicada situación financiera que enfrenta el titular del proyecto.
3 de los bancos que están financiando el proyecto Alto Maipo son bancos importantes, el BID, el Banco Mundial y la OPIC. 3 instituciones y tienen domicilio en Estados Unidos, pero son instituciones mundiales finalmente. Nosotros como organización ciudadana conocimos un mecanismo de reclamo que había en el BID y en el Banco Mundial sobre financiamiento a proyectos como Alto Maipo. Y esas quejas que nosotros elaboramos y que hubo una misión de estos bancos en abril en Chile, en el cajón del Maipo, corroborando lo que habíamos entregado en papel, decidieron declarar admisibles las quejas. Entonces, sumado a este conflicto con la constructora Nuevo Maipo, ellos ya están en conocimiento que se está revisando cómo se otorgó el préstamo al proyecto Alto Maipo.
Y paralelo a esto, también se encuentra en curso el proceso de sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente contra Alto Maipo desde enero pasado. Ante esto, el 16 de junio, la Red Metropolitana contra Alto Maipo solicitó decretar la medida cautelar de clausura temporal de las obras porque precisamente el túnel El Volcán se estaría construyendo bajo el monumento natural El Morado, que corresponde a una zona protegida por la Convención de Washington de 1987 que está suscrita por Chile. María Jesús Martínez, vocera de la Coordinadora por la Defensa de los Glaciares, sostuvo que Aisgener incumplió el compromiso adoptado en la resolución de calificación ambiental de este proyecto de necesariamente presentar un programa de monitoreo a las vibraciones ante el uso de tronaduras en este sector del Morado. Actualmente, Alto Maipo continúa construyendo el túnel, lo que las organizaciones consideran ilegal por tratarse de una interpretación distorsionada de los resultados de esta evaluación ambiental, según afirmó María Jesús Martínez.
Por medio de una presentación de un plan de cumplimiento para, en el fondo, subsanar estas sanciones, la superintendencia después les entrega la oportunidad de generar un borrón y cuenta nueva, por decirlo de manera simple, y que queden, a pesar de haber tenido incumplimiento, incluso muchos de ellos graves, puedan quedar con los papeles totalmente limpios, sin ningún registro de haber sido infractores a la ley.
Y de acuerdo a la información que publica la empresa Aisgener en su sitio electrónico, el sitio oficial del proyecto Alto Maipo, actualmente las obras seguirían en desarrollo, principalmente con el uso de tronaduras en el sector de Lo Encañado, también el Yeso, cercano al embalse El Yeso, y en el Volcán. Hay que mencionar también que en abril pasado, y luego de la salida del grupo Luxic de este proyecto, el gerente general de esta empresa, la empresa titular Aisgener, Javier Giorgio, comentó en una entrevista a La Tercera que necesitaban otro contrato no tan grande como el actual, aunque tenían nuevos escenarios, nuevos precios. El proyecto sin duda que era poco atractivo, pero iban a ver la viabilidad financiera de aquí a los próximos meses.
Bien, Natalia, muchas gracias. Vamos a ver entonces en qué termina este proyecto Alto Maipo. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos vamos al sur de nuestro país, a Aysén, porque el seremi de gobierno de esa región, Jorge Díaz, aseguró que el gobierno no se rinde en el rescate de los mineros atrapados en Chile Chico y que está prestando todo el apoyo que se requiere para la búsqueda con sondajes y trabajos. Además, lamentablemente aseguró que las posibilidades de encontrar a estas personas con vida son muy remotas, pero que sin embargo, a partir de hoy ellos contarán con un robot llamado Robot de la Esperanza para ayudar en las funciones de detección dentro de la mina. Este permite detectar y entregar información incluso con visibilidad cero, según la autoridad de gobierno. Además, a través de un comunicado, la minera Cerro Bayo indicó que no es posible encontrar con vida a los 2 trabajadores atrapados en la mina Delia 2. Hablamos de Jorge Sánchez y Enrique Ojeda. Por lo tanto, la situación es bastante dramática, especialmente para su familia, que la verdad no tiene certeza respecto de lo que está pasando con Jorge Sánchez y Enrique Ojeda.
Sí, una noticia que sigue en desarrollo hasta no dar con esos trabajadores. En otro tema, en el ámbito político, luego que el Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel, revirtiera la decisión del Servicio Electoral, el CERVEL, de disolver Ciudadanos y lo declarara como partido político, el exministro y presidente de esa misma tienda, Andrés Velasco, confirmó que va a competir como candidato al Senado, aunque evitó decir por qué región lo va a hacer. Estuvo en entrevista con un medio electrónico como el TV y ahí comentó Velasco que respecto a su candidatura va a decir algo que le parece que es de mínimo de respeto. Si yo compito en la región, el anuncio será aquellos que sería, si yo compito en la región, el anuncio respectivo lo voy a hacer en esa región, dijo, porque sería una falta de respeto para la gente de región. Es que aquí, no desde Santiago, se hicieran este tipo de anuncios. Consultado, además, por si espera postular al Senado, el ex ministro se limitó a contestar que yo así lo espero y previo al traspié de Ciudadanos ante el CERVEL, al interior de la tienda se hablaba de la postulación de Velasco a la Cámara Alta por la región del Maule.
Claro, ahora Ciudadanos, al no estar conformados en todo el país, no pueden presentar candidatos presidenciales, pero sí pueden presentar candidatos al Parlamento. Por lo tanto, eso es lo que va a hacer entonces Andrés Velasco. Vamos a ver por dónde se postula.
Exacto, pero hasta ahora, bueno, algo huele, ¿no? Sí. El Maule, o sea, el Maule. Exacto, por senador.
Y ahí está... Va también Álvaro Elizalde, sí. Y Jimena Rincón.
Exactamente. Jimena Rincón va donde dejó el cupo cuando se fue como ministra del Trabajo. En fin, vamos a seguir con otras noticias del ámbito judicial.
Claro, porque el Consejo de Defensa del Estado va a presentar un recurso de casación a la Corte Suprema para intentar anular la devolución de dineros y bienes que habían sido incautados a la familia Pinochet. Esto en el marco de la investigación por el caso Riggs. Cabe recordar que hace una semana la Corte de Apelaciones ordenó devolver más de 6 millones de dólares y 24 propiedades a la familia de Augusto Pinochet debido a que no se interrumpió la prescripción de los delitos. A través de un comunicado, la entidad aseguró que se consideró necesario dejar constancia expresa del error de hecho en que incurrió el fallo, en el sentido de afirmar la falta de interrupción de las prescripciones de las acciones civiles por parte del Consejo de Defensa del Estado. Claro, en esta investigación, la verdad es que los tribunales de justicia ordenaron devolver los 6 millones de dólares y 24 propiedades a la familia de Augusto Pinochet, porque supuestamente esta investigación se comprobó que efectivamente hubo ilícito, pero que sin embargo el autor de esto, al estar fallecido, prescribió este caso y por lo tanto entonces los bienes son devueltos a la familia.
Por mal habido que sea. En fin, en un nuevo esfuerzo por disminuir la evasión en el Transantiago, esto en otro tema, y que el último trimestre alcanzó, recordemos, al 31,4%, el Ministerio de Transporte anunció que va a aumentar a 2 mensuales los controles masivos del pago del pasaje del transporte público. La ministra de la cartera, Paola Tapia, aseguró que gracias al apoyo de carabineros se podrán realizar 2 de estas jornadas al mes en vez de solo una como se hace actualmente. Los controles masivos, dijo, se realizan actualmente durante una vez al mes. Son controles que se hacen en conjunto con inspectores del programa de fiscalización con carabineros y a los cuales también se ha sumado hoy día la empresa privada con sus propios inspectores. Así que ahora carabineros da la posibilidad, dijo la Secretaría de Estado, de ampliar ese único control masivo que teníamos al mes para poder hacerlo 2 veces, dijo la Secretaría de Estado, quien aseguró que este incremento de fiscalizaciones es un esfuerzo por fiscalizar la evasión, que no tiene como objetivo cursar más infracciones, sino cambiar culturalmente y generar la conciencia de la importancia del pago. ¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña? Siempre con el barrio y la familia. Restaurante Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro en Ñuñoa.
Y tú déjate seducir por el mejor chocolate Bozzo con más de 100 años de experiencia y calidad. Productos elaborados manteniendo nuestra fina tradición desde 1905, entregando un exquisito placer a nuestros consumidores. Bozzo, la mejor elección a la hora de hacer un elegante y exquisito regalo.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Escuela Artística de Invierno en el ISUCH. Cursos exploratorios en las áreas artística de danza y artes visuales para niños entre 11 y 14 años ofrece el Instituto Artístico de Estudios Secundarios ISUCH, dependiente de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Las clases se realizarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de julio. Mayores antecedentes en www.artes.uchile.cl/isuch. Correo electrónico eea.isuch@gmail.com. Fono 229-771-611.
Mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena. Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
Llega Claudio y nos dan ganas de prender ya el carbón, la parrilla. Qué buena hora, pero ahora qué mal día.
Sí, que no, que ojalá un fin de semana, pero bueno.
Ahora ya... quedan poquitos minutos, porque yo recién comenzando este programa dije, quedan pocos minutos.
Sí, no, quedan 120. Ya están los equipos en la cancha haciendo el trabajo previo a lo que va a ser este partido. En unos minutos más, a las 2 de la tarde, entre Chile y Portugal. Ya no hay mucho más que informar respecto de que están las alineaciones totalmente confirmadas. Chile va a ir con Claudio Bravo en el arco, Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara y Jean Bosellur en la defensa. Un medio campo que presenta novedades: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Pedro Pablo Hernández, que va a ingresar en este partido junto con Arturo Vidal, y en delantera quedan Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Se repite el mismo esquema táctico Juan Antonio Pizzi que utilizó ante la selección de Alemania, así que se espera entonces un partido donde Chile haga mucho trabajo de medio campo, mucho toque y también tratar de controlar la generación de juego del equipo de Portugal, que también ya confirmó equipo. Portugal va con Rui Patricio en el arco, Cedric, Bruno Alves, José Fonte, Eliseu en defensa, un medio campo compuesto por cuatro jugadores: Adrián Silva, William, Ricardo Cuaresma y André Gómez, y en delantera Cristiano Ronaldo y André Silva. Un equipo que presenta tres bajas, por lo menos importantes, El defensa Pepe y el volante Bernardo Silva son las más sensibles para el equipo que dirige Fernando Santos, así que ojalá la selección nacional aproveche esas bajas para poder sobre todo en el primer tiempo sacar alguna diferencia, considerando que como se ha visto durante el campeonato, en el segundo lapso el rendimiento físico empieza a decaer y es ahí donde generalmente lo pasamos más mal.
¿Cómo lo ves tú, Claudio?
Yo lo veo un partido parejo,
pero
yo creo que por funcionamiento de equipo Chile es más que Portugal. Chile es un equipo que está más trabajado, parece un equipo, por así decirlo, de club, no parece una selección. Las selecciones generalmente no tienen este juego asociado tan desarrollado como la tiene la selección chilena. En el equipo chileno todos se conocen, son movimientos mecanizados que están absolutamente incorporados. Eso en Portugal no. Portugal es un equipo todavía está en formación, es un equipo muy joven, tiene figuras jóvenes muy importantes que a su vez se complementan con figuras de mayor experiencia, que son estrellas mundiales, pero precisamente
Ronaldo,
como ¿no? Cristiano Ronaldo, que no hay mucho que profundizar en la importancia de que representa un jugador de ese tipo para un equipo, pero claro, ese es el factor. Cristiano Ronaldo en cualquier momento te puede anotar un gol de la nada, sobre todo él tiene un muy buen remate de cabeza, más que el remate en sí, él es muy inteligente para ganar los espacios en la defensa, entonces hay que estar muy atentos en ese sentido, pero es un partido que dentro de todo para la selección chilena es absolutamente abordable.
Ya,
Claudio, para que nos quede bien clarito, hoy tenemos que ganar sí o sí.
Claro, para avanzar a la final.
Para avanzar a la final.
Porque ya está asegurado de todas maneras jugar el domingo, en caso que se pierda, la definición por el tercer y cuarto puesto.
¿Y si empatamos?
Si empatan, alargue de 15 minutos por lado, y si se mantiene el empate, lanzamientos penales.
Pero no queremos eso, ¿no?
Ahora no ha ido bien en los penales últimamente, las dos finales de Copa América son terribles. Ahora, lo bueno que la FIFA introduce ya en este torneo de manera oficial el cuarto cambio en el tiempo extra, así que por ejemplo, para evitar lo que pasó por ejemplo con Gary Medel en el partido con Brasil, tan comentado en el Mundial, bueno, en este caso ya se permite, pero solamente en el tiempo extra, realizar un cuarto cambio a cada equipo por si algún jugador se lesiona o está demasiado fatigado, en
fin. Oye, es que mencionábamos que Perú, en la, o sea, la prensa peruana por lo menos dice que somos Portugal. O sea, hoy todos somos Portugal.
Qué poca solidaridad con nosotros.
Con los vecinos, por Dios. Sí, ¿pero esto es más futbolero o más diplomático?
No, y es también hay un sector de la prensa peruana que sabemos es muy sensacionalista, poco serio, por llamarlo de alguna forma.
Dilo nomás.
Entonces,
dilo,
más allá de lo anecdótico, no hay que tomar mucho en cuenta esos comentarios. Así, obviamente, por el cierta forma de esta folclore que tiene el fútbol, estas rivalidades internas que hay en cada continente, sí, a lo mejor puede ser relativamente cierto, pero no es de mayor importancia.
Bueno,
mi humilde opinión.
Sí, de hecho era mi humilde comentario. Oye, ya, nos vemos entonces a las 2, sí. Claudio Medrano.
Cortito, una buena noticia, en Wimbledon, ojalá esto se prolongue a Rusia, en Wimbledon tanto Cristian Garín como Nicolás Jarry avanzaron ya a la última ronda de las clasificaciones, tuvieron partidos muy complicados, ambos vencieron en 3 sets, así que están los dos a un partido de avanzar al cuadro principal allá en el pasto londinense que al Chino Ríos tanto le cargaba.
Perfecto, perfecto, nos vemos, Claudio, a las 2.
A las 2, nos vemos, chao.
Chao.
Estás escuchando Gente al Día.
Y cumplimos un año de la ley de etiquetado, es hora de balances, también de ver cómo ha funcionado esta nueva normativa que pone rótulos a los alimentos, clasificándolos en alimentos altos en grasas, altos en sodio, en azúcar, etcétera, etcétera. Hay un dato, menos del 5% de los sumarios terminó en multa. De los 845 procedimientos por incumplimiento de la norma, 36 finalizaron en sanciones de hasta 50 UTM. ¿Cuáles son las principales causas de estas multas? Son problemas con el rotulado, venta en colegios y publicidad dirigida a niños. ¿Qué es lo que está pasando con la ley de etiquetado? Se lo preguntamos a Karina Palma. ¿Cómo estás, Karina?
Buenas tardes. Bueno, como ustedes ya comentaban, se cumplió un año de la implementación de la ley 20.606, también conocida como ley de etiquetado de alimentos, que regula la composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Sobre esta política, la presidenta Michelle Bachelet destacó los avances desde su entrada en vigencia, asegurando a través de Twitter que 30 países han solicitado asesoramiento técnico para reproducir la iniciativa. Además, adelantó que en esta etapa se trabaja con el diseño e implementación de estándares para que entre en vigencia también en las pequeñas y medianas empresas, las cuales deberán cumplir con la normativa a partir de 2019. Esta legislación obligó a la industria alimentaria a aplicar sellos negros en el etiquetado de sus productos para advertir el alto contenido de calorías, azúcares, grasas y sodio. Del mismo modo, impide que las empresas incentiven el consumo de estos artículos a través de regalos o el uso de caricaturas y personajes atractivos para los niños. En ese sentido, uno de los principales objetivos era la protección de los hábitos nutricionales de la población, principalmente de los niños. Bueno, respecto a esto último, Fernando Bío, académico de la Universidad de Chile y exdirector del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA, criticó la falta de una política de educación en materia de alimentación saludable en las escuelas.
La gente hoy día reconoce cuáles son los alimentos que tienen alto contenido de grasa, azúcar y sal, y está tratando de escoger alimentos más saludables. Esa es la parte positiva. Ahora, lo que ha faltado en esta ley es un mayor énfasis en el tema de las escuelas, en la prohibición de los alimentos no saludables en las escuelas, y sobre todo en la educación en alimentación saludable, que está claramente especificado en el artículo 4 de la ley. Entonces ahí falta que la ley empuje más el tema de lo que se hace en las escuelas, porque solo etiquetar sin educación no sirve.
El INTA valoró el efecto que ha tenido esta política en los consumidores al momento de escoger un alimento. De acuerdo a los resultados preliminares de la evaluación integral realizada por el organismo, el 35% de las madres de preescolares declaró que se fijan en los logos cuando compran un producto, cifra que aumentó en relación al 2016. No obstante, Fernando Bío manifestó que el problema principal radica en los hábitos de la población, agregando que durante los últimos meses ha aumentado la venta de comida rápida no etiquetada. De este modo, señaló que esta iniciativa carece de una política intersectorial.
El tema en Chile son los hábitos de la población. O sea, el gran problema no está en la oferta de alimentos poco saludables, sino que está en la demanda que hace la población por comida no saludable. Entonces hay un tema de educación y hay un tema de política pública global, ¿eh?, para enfrentar la obesidad que falta. O sea, esta es una ley, pero es una ley que no tiene una política pública global, intersectorial, a largo plazo, con recursos suficientes como para enfrentar el tema de la obesidad.
En relación a esta intersectorialidad a la que refiere el académico, mencionó que se requiere la participación activa del Ministerio de Educación, de Desarrollo Social y de Economía, ya que desde su perspectiva la obesidad no es solo un problema de salud. Un segundo punto que critica Bio es la falta de fiscalización sobre la venta de productos al interior de los colegios y la falta de regulación respecto de los componentes de los alimentos, es decir, de todos los productos químicos que actualmente se están utilizando para reemplazar el exceso de grasas, azúcar y sal.
Perfecto. Muchas gracias, Karina.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Trece con 42 minutos. En el marco de las acciones que inició el gobierno en la región de la Araucanía, el historiador mapuche Fernando Pairicán reiteró las deudas pendientes que ha tenido históricamente el Estado con los pueblos indígenas. Y a propósito de eso, lo decíamos en titulares, aparte del análisis histórico que hace, se relaciona además con todos los puntos que hemos comentado los últimos días, Ale, que tiene que ver primero con la visita del Papa el próximo año, pero sí, que va a estar en la región de la Araucanía. Este
es
plan
bien,
de la,
es bien simbólico. ¿Eh?
Bien simbólico, significativo además, y el plan de Araucanía que hizo la mandataria la semana pasada.
Claro, un plan que fue anunciado por la jefa de Estado, instancia en la que recordemos también pidió perdón por la deuda del Estado chileno hacia los pueblos indígenas, y este plan apunta fundamentalmente a incentivar económicamente a la región y también crear las condiciones para que los pueblos indígenas puedan desarrollarse, puedan también innovar.
Exacto, de hecho, la presidenta dijo y dio a conocer el mismo plan el día que se celebra el Año Nuevo Mapuche, y ese mismo día va a ser feriado a partir ya de el próximo año. Porque aquí lo que se plantea, además, si hay cambio de administración, en qué podría cambiar o variar de los anuncios que hizo la mandataria. Si bien hay un consenso entre los candidatos que van... para las primarias algunos, otros para noviembre próximo, hay un consenso de que se hacía falta un perdón o un mea culpa. Exacto. Por esta deuda del Estado con el pueblo mapuche.
Bueno, lo habló esta mañana Beatriz Sánchez en el debate radial que tuvimos nosotros esta mañana, y ella señalaba que justamente este perdón debía ir acompañado además de gestos, como por ejemplo desmilitarizar la zona. Ahora, este plan Araucanía ha traído bastante crítica respecto de sectores de dirigentes y también intelectuales mapuches. Ellos calificaron cuando se hizo este anuncio como las cuestiones de última hora. Esto, ¿por qué? Porque el Ejecutivo plantea, dicen, una serie de medidas a sabiendas que ninguna de ellas va a ser factible de aplicar en lo que resta de este gobierno.
Claro, un conjunto de propuestas que presenta esta administración a meses ya de dejar el gobierno. Si bien en marzo ya la presidenta deja el poder, sabemos también que la próxima administración va a tener que asumir lo que mencionábamos. Sí. En mucho de estas iniciativas que dio a conocer la mandataria. Claro. La semana pasada.
Es más, también ellos critican que dice que muchas de las medidas y programas anunciados por la presidenta Michelle Bachelet la semana pasada estaban contempladas en el programa de gobierno para los próximos 100 días y nunca se hicieron, y se plantean ahora o se estima enviarlas al Congreso cuando quedan 6 meses de gobierno, lo que no tendría ninguna factibilidad.
Exacto, eso fue una de las críticas centrales o principales después de este anuncio. Bueno, pero les decíamos que hoy estuvo el historiador mapuche Fernando Pariacán en Radio Universidad de Chile reiterando esta deuda pendiente que ha tenido el Estado chileno con los pueblos indígenas, y Rodrigo Fuente nos va a contar más. ¿Rodrigo?
¿Me escuchan?
Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, como tú usted bien decías, el perdón de la presidenta Michelle Bachelet está pensado en su agenda política para enero, la visita del Papa, y no le habló a los pueblos originarios. Así se refirió el historiador Fernando Pairicán al reciente gesto expresado por la mandataria después de dar a conocer el denominado Plan Araucanía. Entrevistado en el programa Libres e Iguales de Radio Universidad de Chile, el investigador hizo referencia al conflicto mapuche en la actualidad y al proceder que ha tenido el Estado en las últimas décadas contra los pueblos originarios. Fernando Pairicán aseveró que la clave para que todas las leyes y anuncios tengan efecto se debe crear espacios democráticos reales con las comunidades y conversar sobre derechos civiles y autodeterminación.
El perdón de Michelle Bachelet es preparar su agenda política para enero. Yo siento que no le habla a los pueblos originarios, se habla a ella misma y le habla a la chilenidad, y prepara ese contexto cuando los focos internacionales y las luces internacionales muestren a Chile en enero de que tiene problemas con el mundo mapuche, que no se avanza en los derechos políticos de los pueblos mapuches. ¿Cómo voy a pedir perdón cuando tengo una huelga de hambre en Temuco? ¿Me entiendes? No señala, dice, voy a dar un nuevo trato donde voy a descender la violencia del Estado, voy a descomprimir esta violencia, voy a sacar las fuerzas policiales que están violentando a las niñas mapuches.
El historiador Fernando Pairicán se refiere además a la ley indígena, que en la década del 90 marca un antes y un después de la visión política de Estado hacia los pueblos originarios, pero que aseguró fue cercenada por el Senado, lo que dejó inoperante una normativa que en un principio prometía un cambio de proceder y que al final se convirtió en la única regulación que se ha concretado sobre el tema. Pairicán apuntó también al conflicto originado por la construcción de la hidroeléctrica Ralco en el Alto Biobío, que origina el despertar y la decisión del pueblo mapuche de retomar la lucha por la reivindicación territorial.
Transforma todo un territorio tal vez medio intocado hasta ese momento, que el Alto Biobío. Tienes dos hermanas, las hermanas Quinchemán, que son mayores tal vez para el tiempo, y están ellas luchando, que su única convicción era defender el río. Pero Ralco de alguna manera es un muro, se reúnen todas las contradicciones del Chile, o sea, la neoliberalización, en la empresa privada por sobre los derechos indígenas, y una corriente de jóvenes que ya vienen mapuchizándose en los 90 con el Consejo de las Tierras, con la bandera mapuche, por lo tanto bajan con esa convicción de comenzar a luchar porque no hay espacio para el diálogo.
El historiador Fernando Pairicán recalcó que para resolver el conflicto se debe educar a las personas que ven a los indígenas como sus oponentes, ceder espacios y asumir la existencia de derechos, aceptar la identidad de los que habitan en la región de la Araucanía. Frese, Alejandra.
Muchas gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Bien, tenemos en una semana cortita, comenzamos el día martes y ya se están acercando algunas actividades que llaman la atención. Por ejemplo, el Gran Showman primer tráiler es un estreno en nuestro país el jueves 28 de diciembre. Mañana se empiezan a vender las entradas ya para este estreno en nuestro país. El Gran Showman es un original musical inspirado en la vida de Barnum, protagonizado además por Hugh Jackman. La historia cuenta de un conocido showman, un visionario, un empresario circense en Estados Unidos, también un autor, editor, filántropo, incluso político, que fundó el Ringling Brothers o Barnum and Bailey Circus, conocido también como el mayor espectáculo en la Tierra y que cautivó a las audiencias de todo el mundo. Bueno, todo esto se va a presentar ya a fin de año en nuestro país, el próximo 28 de diciembre, y en este jueves comienza la venta de las entradas.
Y comentarles también que la compañía Teatro del Paisaje estrena este jueves 29 de junio su tercer montaje, Las Octavas de Simón, escrita por Nicolás Lange. El montaje aborda la historia de un transexual y su búsqueda por lograr cantar como Nina Simone y su transformación de hombre a mujer. La obra se planteó como proceso multidisciplinario, así como un fonoaudiólogo fue parte principal de la estructuración de la obra y de la búsqueda de los actores para lograr reconocer desde la voz lo que significa, por ejemplo, cambiar de sexo. ¿Dónde? En el Teatro del Puente. Se estrena este jueves 29 de junio.
Y estuvimos hoy en Gente, y en Gente al Día, con Ana María Gasmuri, directora ejecutiva de la Fundación Daya. Bueno, a propósito de eso, hay un libro que se lanzó hace poco, Cannabis Consciente, de Karina Vergara, coordinadora de investigación de la misma fundación, que tuvo su lanzamiento nada más y nada menos que en Europa, porque lo conversábamos con Ana María, el tema de las experiencias internacionales, cómo han servido para nuestro país y viceversa. Por lo mismo, este libro de Karina Vergara, bióloga, coordinadora de la investigación de Fundación Daya, lanzó su libro Cannabis Consciente, que busca difundir precisamente la evidencia científica existente sobre el uso de cannabis medicinal para diversas patologías en la ciudad de Barcelona, en España. Es importante hacer esta presentación acá porque es donde proviene la editorial que me ofreció hacer este libro, dijo ella. Además, en Barcelona comencé a relacionarme de forma más profunda con el cannabis medicinal, convirtiéndose este lanzamiento en algo simbólico en términos personales, expresó la autora del libro, Karina Vergara.
Y en el teatro, hasta el 8 de junio, se presenta El Efecto, esto en el Teatro de la Universidad Católica. La entrada es parte de los 8.000 pesos, entrada general. Adulto mayor tiene un descuento de 6.000 pesos, 4.000 pesos para también estudiantes. El elenco está conformado por Alejandro Castillo, Jimena Carrera, Emilio Edwards y Alejandra Díaz. Las funciones son miércoles a sábado a las 8 de la noche. ¿De qué se trata El Efecto en el Teatro de la Universidad Católica? Connie, dice una estudiante de psicología, y Tristán, un rebelde y errático, se someten al ensayo clínico de un nuevo antidepresivo. Ahí se conocen, se sienten atraídos y se enamoran. Las cosas se complican cuando no están seguros si sus sentimientos se deben o no a este antidepresivo.
Ocho minutos nos separan de las 2 de la tarde, también de que comience el partido entre Chile y Portugal. Revisamos la segunda, solo mini rounds entre Sánchez y Mayol, dice hoy en la portada del Vespertino.
Claro, sociólogo acusó a la candidata de copiar parte de su programa. Capítulo aparte, encontrón de Pilar Molina con Mayor. Y otro de los temas que lo abordamos aquí en Gente al Día, reaparece Andrés Velasco intercambiando halagos con Felipe Kast.
Chilena no vidente representa a discapacitados en Naciones Unidas. Hay que ir más allá de una mirada caritativa, dice esta mujer, esta chilena, que va a ser la representante de nuestro país en Naciones Unidas, allá en Nueva York.
Y en la página 4 de la segunda hay un desarrollo de la noticia de titulares. Andrés Velasco dice, Tricel ratificó a Ciudadanos, Velasco ahora coquetea con Evópoli. Es deseable, dice, que grupos liberales vayan confluyendo. Sin embargo, el exministro, quien no dejó de hacer campaña por el Maule, precisa que se mantendrán al margen de la primaria de Chile Vamos.
Sí, ya había habido algunos guiños en debates incluso, y a través de redes sociales de un lado hacia otro, no solamente había saludos, sino que puertas abiertas, decían, a propósito de estos guiños que se hacen en el centro del centro derecha, más bien, de la política. Y dueños de Falabella venden parte de propiedad para dar más liquidez, y aparece todo detallado hoy en la segunda, la página 19.
Y en otra materia, reforma a ley electoral. Habla el ministro general de la presidencia, Nicolás Eizaguirre. Dice, Ejecutivo no propuso prohibir encuestas por 15 días. Ministro recordó que plazo fue propuesto por senador Saldívar. Gobierno propuso dejarlo en 3. Encuestadores del Mundo Unidos, no a la ley mordaza de encuestas, dice Roberto Méndez, de Adimark.
Bien, está en Portugal, allá en Rusia, en la Copa Confederaciones. Ya lo conversábamos con Claudio Medrano, que si gana Chile, pasamos a la final de inmediato y el domingo estaríamos jugando a las 11 de la mañana. En caso de perder,
jugamos a las 8.
Jugamos a las 8 y ya disputando el tercer o cuarto lugar. Lo cierto es que hasta ahora ha sido una carrera invicta por parte de La Roja. Se enfrenta con Portugal con varios detalles. Aquí se gana o se pierde. ¿Por qué? Porque hay alargue y penales en caso de un empate a los 90 minutos.
Vamos a ver qué pasa. Dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Usted quédese en la compañía del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Ya vienen los deportes con el minuto a minuto de este partido que todo Chile lo está esperando, Chile-Portugal. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 12 horas.
Que esté muy bien, hasta mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día.